Hoy continuamos con nuestra serie Contra todas las probabilidades. Y el estudio de hoy es titulado Creyendo en el Mesías, Hacedor de Milagros. Y lo vamos a tomar de el libro según Mateo, capítulo 11, versos 1 al 10, entre otras escrituras. Hemos descubierto que la evidencia de que Jesús fue el Mesías largamente esperado, como se había predicho por los antiguos profetas, es convincente e incluso abrumadora. Aún así, incluso en su propio día, no todos los creyentes de Jesús, hasta el propio precursor de nuestro Señor Jesús, no creyó. Esto fue Juan el Bautista. Juan el Bautista luchó con las dudas. ¿Cómo puede ser? ¿Qué evidencia es útil al razonar a través de esas dudas? Jesús efectivamente cumplió las profecías del Antiguo Testamento, pero no todas. Todavía, en esta enseñanza, nuestro pastor Skip A. Zig vio cómo los milagros de Jesús proporcionan evidencia sólida de su identidad. Y nos mostró cómo los creyentes debemos lidiar con la duda. Para esto, pues, veremos tres puntos, que son, número uno, los creyentes devotos luchan con su fe. Número dos, los creyentes en desarrollo razonan a través de su fe. Número tres, los creyentes decididos permanecen en su fe. Así pues, vamos a continuar con esta hermosa serie que hemos venido desarrollando los últimos 9-10 semanas, tratando de identificar las probabilidades de que nuestro Señor Jesucristo pudiera cumplir las profecías que estaban escritas acerca de Él en el Antiguo Testamento. Hemos visto diferentes temas en diferentes libros para poder constatar y gozarnos cuando vemos de qué eran las probabilidades y posibilidades de que Jesús cumpliera todas estas profecías. Estaremos viendo las lecturas de Isaías capítulo 40, versos 3 al 5, Malaquías capítulo 3, verso 1, vamos al libro de Isaías capítulo 61, 1. Y también iremos al Evangelio de San Juan, capítulo 21 y versos 30 y 31. Así pues, nuestro pastor Skip A. Zig se dirige a la congregación de aquí, de la Capilla Calvario, en Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos de Norteamérica, diciéndonos, todos estamos aquí esperando ser alimentados con su palabra. Vamos a ir a la presencia del Señor en oración y le decimos con toda confianza, Padre nuestro, venimos a ti y presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Como es nuestro culto racional, Padre Santo, te pedimos que al enfocarnos en las cosas del Espíritu, así nos reforcemos y nos sentimos y nos sintamos reforzados porque estudiamos tu palabra. Oh Padre Santo, te damos toda nuestra atención, Señor. Te pedimos que nos des de nuevo, que nos reenfoquemos, nos reenforces, nos confirmes en nuestra fe en ti, y que cuando salgamos de aquí, de nuestra reunión, todos los hermanos salgamos reforzados con tu Espíritu Santo, que tu Espíritu Santo, que es aún más, que nos sintamos con más valor y más denuedo que cuando llegamos aquí al templo. Gracias, Padre Santo, y te pedimos, cuando nos enfocamos en las cosas espirituales, nos enfocamos en tu santa palabra. Te damos toda nuestra atención, Padre Santo. Padre Santo, también te pedimos que, como siempre, nos confirmes, nos reinforces nuestra fe en ti. Que esa fe con que venimos a este lugar crezca, aumente aún más que cuando llegamos. Señor, te pedimos que a través de este compañerismo, de nuestra alabanza y oración en el canto y la palabra, que esta mañana nos encontremos bien reforzados. Todo esto te lo pedimos, Señor, por Cristo Jesús. Amén. Quiero compartir con ustedes un capítulo que se escribió y que sucedió durante la Guerra Segunda. Durante esa Guerra Segunda sucedió que David Greenland vino a ser un traidor para los Estados Unidos de Norteamérica. Les vendió secretos atómicos a Rusia y huyó para esconderse en México, en la Ciudad de México. Con todo y esto, su identidad era vital para que él pudiera continuar y que nadie pudiese identificar a aquella persona. Entonces, este señor Greenglass, se le entregaron 6 señales. Estas 6 señales se les entregaron por adelantado cómo identificarse y qué se les debía de memorizar y qué significaba cada uno. Número 1. Una vez que estuviera en la Ciudad de México, este señor Greenglass debía de escribir una nota al embajador firmando su nombre como yo.Jackson. Eso fue número 1. En segundo lugar, después de 3 días debía de ir a la Plaza de Colón en la Ciudad de México. En tercer lugar, él debía de estar de pie frente a la estatua de Cristóbal Columbus. El número 4, con un libro abierto y su dedo índice en el libro. Y en el 5, si alguien se le acercaba, él debía de hacer el comentario de que aquello era magnífico y que era una estatua magnífica y que él mismo era procedente de Oklahoma. Número 6, y que con quien estaba hablando era un secretario del embajador el cual discretamente le entregaría un pasaporte y así podría salir y huir del país e irse a la Rusia. En nuestra serie hemos estado una serie de predicciones, profecías, son predicciones antes preparadas acerca de la identidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué haría y cómo identificarlo? No solamente 6 como el señor Greenville, sino como 300 predicciones que se hicieron de Jesús. Pero una cosa sí es evidente. Dios quiere asegurarse que es imposible no identificar al Señor Jesucristo. Porque así que no podemos equivocarnos con las señales. Dios desea que nos aseguremos de que así como los judíos debían identificarlos sin ningún error. Así que predicción tras predicción se presentó. Por ejemplo, el profeta Isaías dijo que nacería de una virgen. El profeta Miqueas dijo que nacería en Belén y nació en Belén. El profeta Oseas dijo que sería llamado de Egipto y que surgiría de Galilea, y así surgió de Galilea. Isaías le llamó el siervo y así fue. El apóstol Pablo, como conocemos en el estudio pasado, estudiamos que Jesús vino al tiempo correcto, al cumplimiento del tiempo. Cuando podemos todas estas piezas, todas estas profecías, lo único que vamos a entender que tenemos un retrato completo de quién sería el Mesías. Entonces, una de las descripciones de lo que Jesús haría es que haría milagros y que sería una de las señales auténticas y señales que lo identificarían de que este era el Mesías prometido porque realizaría milagros. Por eso que Isaías 29 e Isaías 35, estos capítulos dicen que los ojos de los ciegos serán abiertos y que resucitará a los muertos y que los mancos saltarán como becerros en la manada y que las lenguas de los mudos se soltarán. Entonces, esas predicciones que se hicieron por los profetas del Antiguo Testamento, y también hubo otras personas que creían que cuando el Mesías viniera, lo identificarían fácilmente por sus milagros. Ustedes habrán oído de los rollos del Mar Muerto, esos rollos que se encontraron en las cuevas de Qumran, cerca del Mar Muerto. Esos rollos fueron depositados en aquellas cuevas, creemos, aún antes de los tiempos de Jesucristo. Y un documento en particular de la cueva número 4 de los rollos del Mar Muerto encuentra las afirmaciones que dicen de esta manera: los cielos y la tierra obedecerán al Mesías, porque el Mesías sanará a los enfermos y resucitará los muertos y a los pobres les dará la libertad de sus prisión. Así que cuando Jesús aparece, casi, casi inmediatamente comenzaron sus milagros. El primer milagro que hizo Jesús fue que convirtió el agua en vino en las bodas de Caná. Luego, después, sanó gentes de todos tipos de diferentes enfermedades, resucitó a algunos que habían muerto, controló la naturaleza como calmar la tormenta, ordenó a la naturaleza. Era algo tan notorio para Jesús en aquella región que aún sus propios enemigos, las gentes que estaban en desacuerdo con él, decían: este trae algo. Aún en el Talmud judío, a Jesús se le llamó el hechicero o encantador, porque ellos reconocían todas estas señales que lo seguían por donde quiera que iba. Bueno, encontramos por lo menos 35 milagros escritos que hizo Jesús entre Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Por lo menos 35 están escritos. Hizo más, pero esos 35 están escritos. Juan, en su evangelio, escribe en Juan 20, 30, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. 31. Pero estas se han escrito para que tú creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Uno de estos que creyeron en Jesús fue este señor llamado Juan el Bautista. Juan el Bautista, de seguro. Juan el Bautista se dirigió a Jesús, creyó en él, pero en el capítulo 11 de Mateo, Juan está encarcelado. Y no va a salir. Nosotros sabemos que ahí murió en aquella cárcel. Mientras que Juan el Bautista estaba en la cárcel, él luchaba y dudaba. Su fe estaba insegura a tal punto de que necesitó preguntar esta pregunta a Jesús, preguntar qué estaba sucediendo. Y es lo que vamos a leer. Lo que queremos ver, tomar esta oportunidad de los primeros 11 versos del Evangelio de Mateo, capítulo 11, de presentar por lo menos tres puntos de fe que ya mencionamos, de acuerdo a la personalidad y del Señor Jesucristo. Son muy simples. Los creyentes devotos luchan con su fe, número 1, versos 1 a 3. los creyentes devotos luchan con su fe. El segundo punto es que los creyentes en desarrollo razonan a través de su fe, versos 4 y 5. Y el número 3, los creyentes determinados permanecen en su fe, versos 6. Vamos a leer en Mateo 11:1 que dice: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus discípulos, a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. 2. Y al oír Juan el Bautista está encarcelado. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos, 3, para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? 4. Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. 5. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les es anunciado el Evangelio. 6. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. 7. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? 8. ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras deliciosas? He aquí, los que llevan vestidas delicadas en las casas de los reyes están. 9. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. 10. Porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Juan el Bautista es el precursor de Jesús. Ustedes entienden el término precursor, el que vino primero para anunciar de que venía el Mesías. Eso era Juan el Bautista. Por eso es que él, siendo el precursor de Jesucristo, fue el que él mismo fue predicho. Este es lo que Mateo quiere decir en el verso 10. Está citando a Malaquías el profeta y capítulo 3, que dice: he aquí, envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Aquí, Juan, que fue predicho en el Antiguo Testamento, al igual que Jesús, es el que Juan el Bautista está anunciando. Juan sabía que esto era la verdad, porque cuando Juan estaba en el río Jordán bautizando a los que venían a él, los bautizaba, aún los religiosos le preguntaron: ¿quién eres tú? ¿Eres tú el Mesías? ¿Eres tú el Cristo? Juan claramente dijo: no, yo no soy el Cristo. Entonces le preguntan: entonces, ¿quién eres? Y citó Isaías 40, verso 3, que dijo, 43, que dijo: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezar calzada en la soledad de nuestro Dios. Aquí, Juan está diciendo: yo simplemente quiero anunciar al que viene, anunciarles el camino para que lo reciban. Juan el Bautista, que es el JB, era un hombre incomún con un mensaje comúnmente malentendido. Un hombre común con un mensaje comúnmente malentendido. Les explicaré. Jesús dijo algo en el verso 11, en Mateo 11:11, Jesús dijo: de cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Así que la Biblia nos dice en las otras escrituras de que Juan estaba medio raro. Vivía cerca del río Jordán, dormía en el desierto, se alimentaba de langostas y se vestía de cuero de camello. Y se veía diferente en la forma que predicaba, porque Juan el Bautista lo predicaba como él lo entendía, diciéndoles a todos: arrepiéntanse, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y él predicaba como él lo entendía. Por esa razón fue encarcelado. En Marcos 1:6 nos explica y describe a Juan el Bautista. Zacarías y a Isabel, los padres de Juan el Bautista, ya eran ancianos, ya les había pasado el tiempo de engendrar, pero Zacarías estaba en el templo realizando su obra como sacerdote y el ángel le anunció que su esposa concebiría un hijo. Y cuando Zacarías estuvo en el templo y tuvo esa visión del ángel Gabriel, se atrevió a preguntarle al ángel Gabriel, ¿cómo es posible que mi esposa pueda concebir si yo ya soy viejo? Pero con todo y que Zacarías tuvo aquella visión con el ángel Gabriel, le pidió señal al ángel. Y el ángel le dijo, sí, la señal será que no hablarás hasta que nazca el niño. ¿Qué tal de señal para este hombre? Se oye medio cruel, pero esa fue la señal que el ángel Gabriel le asignó a Zacarías. Por 9 meses aquel hombre no pudo hablar. Durante todo ese tiempo, imagínense a su esposa Elizabeth preocupada, ¿qué haría si su esposo ya no podía hablar? Pero cuando Juan el Bautista era como de 6 meses de embarazo, vino María, la mamá de Jesús, a visitar a su prima Santa Isabel. Y esa historia todos la hemos oído, de que cuando María vino a visitar a su prima Isabel, cuando ella llegó a la casa de su prima, Isabel dijo, aquí sucedió algo raro. Le dijo, María, tan pronto como el sonido de tu saludo llegó a mi oído, mi bebé saltó de gozo en mi vientre. Entonces Juan el Bautista, aún en el vientre, ya estaba alegre por la presencia del Mesías. Comenzó a saltar de gozo. Luego vino el día que nació Juan el Bautista. Recuerde que Zacarías está mudo. Cuando le preguntaron qué era el nombre que iba a poner al niño, él tuvo que tomar una tableta que ya posiblemente usaba en su casa y escribió el nombre Juan. Cuando pudo hablar, Zacarías le dijo a su hijo, tú, hijo mío, serás llamado profeta del Altísimo, porque tú prepararás el camino para el Señor. Es exactamente lo que creció a ser Juan el Bautista. Creció y vino a ser el precursor, preparando a la gente para cuando apareciera el Mesías. Algo más. Juan el Bautista y Jesús eran primos segundos. ¿Por qué? La Escritura nos dice que María y Isabel eran primeras, eran primas. Así que esto hace Juan y a Jesús primos segundos, lo que quiere decir que Juan y Jesús se conocían, quizás tenían reuniones familiares, jugaban durante estas fiestas, cuando viajaban a Jerusalén para los festivales iban juntos. Esto me lleva a pensar que esto autentiza el testimonio de Juan el Bautista, porque ¿cuántos de nosotros podíamos decir mi primo es Dios? ¿Cuántos de ustedes pueden decir mi primo es el que puede quitar pecados del mundo? Más bien, tú dirías, mi primo lo que es un pecador y necesita arrepentirse. Pero Juan el Bautista estaba absolutamente convencido y seguro de que su primo Jesús era el Mesías. Él que estaba predicho en el Antiguo Testamento, las lecturas que Juan el Bautista había estudiado. Pero a Juan le sucedió algo doloroso. Juan el Bautista fue arrestado y fue encarcelado. ¿Por qué? Como ya dije, porque él predicaba como él creía que debía de predicar. Cuando el gobernador Herodes Antipas dejó su mujer y se casó con Herodías, la esposa de su hermano Felipe, Juan el Bautista lo reprendió. Lo reprendió diciéndole básicamente, tú eres un maligno, un pecaminoso, eres un enemigo de Dios. Entonces, el gobernador tiene autoridad, lo encarceló, donde ahí se quedó y de ahí no salió vivo, ahí murió. Mientras que estaba encarcelado, Juan el Bautista comenzó a dudar. Oyó acerca de Jesús, oyó de sus obras, pero Juan el Bautista pensó, yo me estoy pudriendo en la cárcel cuando el Mesías, el cual yo he predicho, el cual yo he dicho a las gentes que él es el Mesías, no me saca de la cárcel. Así que esas dudas de Juan están basadas en una expectativa no cumplida. Como ya les dije, que Juan fue un hombre con un mensaje, él fue un hombre común con un mensaje comúnmente mal entendido. Porque dice en el Antiguo Testamento que Jesús establecerá un reino. Así que Juan el Bautista conocía lo que decían los profetas Daniel 2, Daniel 7 y el profeta Isaías, que decían que cuando apareciera el Mesías establecería un reino eterno. Entonces él está encarcelado y dice, ¿qué sucede con este reino? Él comenzó a dudar. Entonces, quizás Juan está pensando, ¿acaso Jesús dijo en la sinagoga de Nazaret de que cuando él viniera y leyó que Dios lo había enviado y que el Espíritu de Dios estaba sobre él para librar a los encarcelados? Y Juan piensa, yo estoy encarcelado, pero no me trae esa libertad para salirme de la cárcel. Entonces, ¿qué sucede? Si él vino para librar a los que estaban atados, yo estoy atado en esta cárcel, ¿por qué continuó encarcelado? Por eso es que Juan el Bautista dudó. Yo les he explicado y compartiré una y otra vez lo que me sucedió a mí cuando yo acepté al Señor Jesucristo. Cuando yo vine a ser creyente, luché, porque yo acepté al Señor Jesucristo en el verano, antes de que debía de irme a la universidad. Llegué a la universidad y los maestros me hicieron la vida pesada. Yo luchaba contra ellos, porque uno de ellos se atrevió a decirme las palabras, yo voy a dudar y voy a contradecir todo lo que tú digas de tu nueva creencia. Y yo hasta le dije, usted está aquí para enseñarme teología, no para reprender mis puntos de vista. Y muchos otros me insultaron, etcétera, etcétera. Yo recuerdo que me sentí desilusionado a punto que yo dudaba de lo que ahora yo estaba creyendo. Yo luchaba con aquellas nueva creencia, pero luego mis dudas me sirvieron de escalón y llegué a establecer una duda indudable. Algo más, continuaré en el futuro, pero algo más que les quiero decir. No es raro de que un dirigente espiritual como Juan el Bautista tengan momentos de dudas, de incertidumbres. Recordemos a Moisés, que se le llamó que dudó de su llamado. El profeta Jeremías deseaba renunciar y no continuar profetizando. El profeta Elías escribió que deseaba morir. Así que al ir por la Biblia nos encontramos de estos gigantes de la fe que de vez en cuando dudaron. Aún esto te puede animar. Si tú vas a buscar en las Escrituras la palabra duda y dudando, te vas a encontrar que en todas las ocasiones que aparece, menos un caso, se habla de que los creyentes dudaron en alguna forma. Por eso leemos que Jesús mismo le dijo a sus discípulos, oh hombres de poca fe, les dijo a sus propios discípulos. En otra ocasión Jesús les dijo, ¿hasta cuándo estarán dudando? Y luego, después de la resurrección, en el libro de los Hechos encontramos de que hay pasajes que dicen que cuando vieron a Jesús resucitado, le adoraron. Pero algunos dudaban. Eso está escrito. Eso se ve raro, de que con todos esos milagros miraron al Señor y dudaban. Entonces, parece ser como que para después de que creas, vas a dudar. Para poder dudar, primero tienes que creer en lo que parece. Así que siempre va a haber dudas con lo que tú crees. Entonces, eso no es nada raro, que una creyente dude. Por eso, si tú eres un creyente firme, has servido al Señor fielmente año tras año tras año, pero ¿qué tal si algo te sucede? ¿Se te muere un hijo? ¿O pierdes alguna libertad porque te vino una enfermedad incurable? Y esa persona quizás a un punto va a comenzar a pensar, ¿por qué me sucede esto a mí? ¿Dónde estás, Señor, cuando de veras te necesito? Juan el Bautista predicó por casi 18 meses hablando acerca del Mesías. Muchísimas gentes, miles de personas le creyeron y cambiaron su estilo de vida, pero de repente se encuentra en el pozo cenagoso, en aquel edificio llamado Macaria, está en la parte más baja en el calabozo por casi un año, hasta que fue decapitado por Herodes. Y yo creo que aún en estos momentos, alguien que me está escuchando tiene sus dudas o ha experimentado sus dudas. Estás en la iglesia, convencido de que debes de estar en la iglesia, pero estás aquí, escuchando al mensaje, pero te preguntas, ¿qué dicen todos los cristianos acerca de Jesús? ¿Será verdad? Ahora permítanme decirles a que hagan lo que hizo Juan el Bautista. ¿Qué hizo Juan el Bautista? Él fue a Jesús. No pudo salir de la prisión, pero él envió a sus emisarios, a sus siervos, a los que le servían para que le preguntaran, ¿eres tú el que había de venir? ¿O esperamos algún otro? Pero me gusta el hecho de que cuando él dudó, envió y fue directamente a la fuente que debía de ir, que es a lo que yo les recomiendo. Si tienes dudas, yo te animo. Si tienes dudas, con todo y que puedes estudiar, continúa estudiando y eso es bueno, tienes que estudiar. Pero lo principal que debes de hacer, lleva tus dudas a Jesús. Yo les daré un desafío que oí de un amigo mío. Mi amigo dice que cuando él hablaba con los ateos, les brindaba un desafío. Les decía, ¿estás dispuesto a aceptar mi desafío? Mi desafío es que por 21 días dediques 10 minutos diarios para que leas un capítulo del Evangelio de Juan. Lee un capítulo por día y al pasar por la escritura del Evangelio de Juan, pregúntate, ¿y quién dice Juan que es Jesús? ¿Qué es lo que Juan está diciendo cuando él escribió este libro, el autor? ¿Quién asegura a Juan que es Jesús? Comienza y verás qué sucederá después de todo esto. Así que los creyentes devotos luchan con su fe. Hay algo más que yo quiero que entendamos de la fe. Es que un creyente en desarrollo razona a través de su fe. En el verso 4 le dio la respuesta a Juan. ¿Qué dijo? Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Está utilizando a estos dos testigos de que vayan y le digan a Juan lo que ven. 5. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres les es predicado, anunciado el Evangelio. Jesús no dio un simple sí o no. Cuando le pregunta, ¿eres tú? Jesús simplemente podía haber dicho sí o no, o sí, yo soy la persona que ustedes estaban esperando, pero no. Jesús les contestó su pregunta haciendo una apelación a dos cosas. En primer lugar, a la experiencia personal de Juan, díganle a Juan lo que ustedes ven. Y en segundo, la profecía bíblica. Eso fue lo que van a descubrir en la profecía bíblica. Y le da una lista de cosas que Juan el Bautista había memorizado del Antiguo Testamento. Esas dos evidencias yo creo que eran vitales y son vitales para nuestra fe en nuestros días. Es un elemento subjetivo. Lo que tú experimentas cuando le sirves al Señor y lo que tus ojos ven, que tú experimentas los milagros que Dios hace en tu vida y tus experiencias que experimentas cuando Dios te hace milagros. Lo primero es, descubrirás, como yo he dicho, experiencia humana. Como se les dijo, vayan y díganle a Juan lo que ustedes ven. Su testimonio personal de ustedes, ¿qué es lo que ustedes ven? Esto es una herramienta, tu testimonio es una herramienta poderosa que tienes a tu disposición. Cuando alguien te pregunta acerca de tu fe, de tu creencia, explícale lo que te sucedió cuando tú creíste en Jesucristo, cuando te encontraste con Jesucristo, por eso es que mi vida cambió. Tú tienes tu propia historia, practícales la historia. vas a necesitar un poquito más, pero comienza con esto. Dile a la gente lo que Jesús hizo para ti. Yo recuerdo la primera persona que me testificó después de que se convirtió. Aquel hombre se llamaba David McCartney. Ustedes no saben quién es, pero fue un compañero que tuve yo en la escuela superior. Era un fiestero, un animal fiestero. Todo lo que le importaba era las fiestas. De repente vino a la iglesia y traía una Biblia debajo del brazo. Me sorprendí y le pregunté, ¿qué te sucedió? Y comienza a decirme lo que le sucedió. Cuando comenzó a hablarme, yo pensé que estaba loco. Me decía que había encontrado a Jesús y a la misma vez me hizo un impacto para mí, porque lo que él oyó y lo que él vio y lo que sintió me lo platicaba y no me lo platicaba bien convencido. Vemos cómo Jesús ahora apela a la profecía y presenta una lista de cosas. Los ciegos, los mancos, los muertos son resucitados. Y qué tal testimonio, qué tal resumen que Jesús les presentó en el verso 5. Y a los pobres se les predica el Evangelio. ¿Por qué es que Jesús dijo estas cosas a los discípulos de Juan? Jesús sabía que esto haría impacto en Juan, porque Jesús sabía que Juan había estudiado las Escrituras. Sabía que Juan conocía la profecía de Isaías, porque Juan mismo lo citó muchas veces al profeta Isaías. Jesús sabía que Juan conocía todas estas Escrituras, como Isaías 35, que predijo que los ciegos verían, los mancos caminarían, y también Isaías capítulo 61, Isaías 61, 1, Jesús dijo en la sinagoga, el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Así que Jesús les dice, ustedes como mensajeros, díganle a Juan que recuerde las profecías. Así que les envió prueba de lo que ellos habían visto y de lo que Juan conocía de las Escrituras. Cuando se trata de milagros, yo he descubierto y mi fe es, algunas gentes hacen o cometen dos errores acerca de los milagros. En primer lugar, los naturalizan. Dicen cuando ven algo de la naturaleza y le llaman milagro. Así que lo vacían de su verdadero significado. Cuando nace un niño dicen, oh, qué milagro. Yo les digo, eso no es milagro, porque 353,000 niños nacen por día. Y 353,000 nacerán cada día. Cada día será lo mismo. Así que eso no es incomún, eso es algo bien común. Tú dirás, cada puesta del sol es un milagro. Claro que tú y yo no lo podemos lograr, hacer que salga o se ponga el sol. Pero esto es la naturaleza que nos hace sentir maravillados. Muchos dicen, es un milagro que me encontré un estacionamiento frente al supermercado o frente a este restaurante tan famoso a la hora de la cena. Bueno, quizás eso sea un milagro. Pero ustedes entienden lo que les quiero dar a entender con esto, que es la definición auténtica de los pecados de Dios. Pero otro error que la gente hace, que los trivializan, explican los milagros en una forma trivializada. Dicen, Jesús hizo milagros aquí, y se sonríen con una sonrisa burlona, tratándote de decir, esto fue algo que sucedió desde los tiempos primitivos, no es nada nuevo, y le quitan al milagro su verdadero valor. Así que ellos encuentran una forma de explicar los milagros, pero no le quieren dar el crédito a Dios. Pero a mí siempre me ha impresionado lo que una vez una persona que era incrédulo vino a ser un creyente fuerte que se llamó C.S. Lewis. Escribió sus libros y en esos libros uno se llamó el libro de milagros. En aquel libro C.S. Lewis escribe algo bien profundo que tenemos que entender. Les voy a leer lo que escribió C.S. Lewis. Dice, si Dios luego milagros, es lo que él escribió. Si Dios existe, entonces existen milagros. Si hay un Dios que puede realizar, así que los actos de Dios son reales y existen. Si un ser supernatural, superpoderoso existe, es fácil que haga milagros. Si tú puedes creer Génesis 1:1:1, tú puedes creer el resto de la Biblia sin ninguna dificultad. Génesis 1:1 que dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Si tú puedes entender y creer esto, los demás milagros que aparecen en toda la Sagrada Biblia es fácil entendernos. Si Dios, luego milagros. Entonces, si tú no crees en los milagros que son posibles, si tú crees que no es cierto, pero si tú crees que la vida, simplemente surge de la nada, entonces eso también es un milagro. Tienes más fe que los verdaderos cristianos que queremos en Dios. Si tú crees que la vida simplemente se desarrolló espontáneamente de nada, eso ya es un milagro. Y cuando pienses que para Dios no es difícil convertir el agua en vino, ya que Jesús mismo puede crear el agua. Tampoco es difícil para Dios convertir el pan y multiplicar el pan, ya que Dios puede crear el trigo de la nada, la semilla de la nada. Esto no quiere decir que Dios no puede cambiar sus leyes naturales. Dios puede cambiar sus leyes naturales cuando se le antoje. Dios puede decir, ya tengo mis leyes naturales y las voy a cambiar para realizar milagros para ti y para mí. Esto sucede siempre. Nosotros hacemos esos milagros. Por ejemplo, ¿qué sucede con la ley de la gravedad? La ley de la gravedad dice que todo lo pesado no se levantará de la tierra y lo que se levante va a caer. Por ejemplo, ¿qué piensas tú del transbordador espacial? Esa enorme nave que viajó al espacio, tú sabes que esa nave transbordadora pesa como 4.5 millones de libras, imagínate. Tú estás pensando que la ley de la gravedad te dice que ese enorme transbordador no se puede levantar. Pero si combinamos la dinámica aérea y la propulsión aérea, entonces esas 4.5 millones de libras se van a levantar y van a ser expulsados al infierno, al espacio, perdón. Este transbordador será expulsado al espacio. Así es que si Dios existe, hay milagros. Lo que te quiero decir, por lo menos piensa acerca de esta situación y permite que tu fe sea razonable. No tiene que ser como yo te lo digo, pero busca ser razonable cuando pensamos en los milagros por Dios. Lo que nos lleva a un punto número 3, que es los creyentes determinados permanecen en su fe en el verso 6. Veamos lo que dice el verso 6 de Mateo 11:6, lo que Jesús dijo acerca de Juan el Bautista. Vayan, díganle lo que ustedes ven. Vayan, díganles a Juan de las Escrituras que él mismo reconoce, pero en el verso 6, Jesús dijo, a ti y a mí, bienaventurados, el que no halle tropiezo en mí. La palabra tropiezo quiere decir una persona que se tropieza, se escandaliza. Es una palabra amorosa que se le dio a Juan el Bautista y a ti y a mí. Juan Bautista, no te escandalices de mí. No dudes. No pienses algo diferente. Porque las personas que tú me enviaste, ellos han visto suficientes evidencias de quién soy yo. Aunque no entiendan todo, pero lo que han visto es suficiente. Juan, hay muchas cosas que tú no entiendes. Yo sé que estás prisionero, pero yo les he dado a tus discípulos suficientes evidencias para que tú continúes aferrado a lo que creías en mí. Jesús le está diciendo, Juan, no te ofendas si Juan no te realiza milagros de hoy en adelante. Juan, no te ofendas si no ves milagros en tu derredor o milagros para ti. Juan, no te ofendas si la gente sale de la cárcel y tú estás viendo que tú continúas encarcelado. Juan, no te ofendas si muchos son resucitados después de haber muerto y tú te vas a quedar allí y morirás ahí. Lo que les quiero decir es esto. Hay muchas cosas que yo no sé, que no sabemos. Hay muchas cosas que sí sabemos. Y nunca debemos de dudar de lo que sabemos y dejar de creer en lo que sabemos por lo que no sabemos. A mí siempre me gusta ver las evidencias y me aferro de aquellas evidencias. Por ejemplo, yo te voy a exhortar y te digo, permite que Dios sea Dios y que tú eres tú. Las cosas que hay en tu vida que no puedes figurar, olvídate. Lo que ya puedes creer y tienes evidencias, cree en ello. Permite que Dios sea el que está sentado en el trono y tú y yo estamos en tierra esperando el día que Dios nos lleve a donde Él está. Dios está en autoridad y tú quizás estés luchando con tu fe, pero continúa con tus luchas. No te preocupes, razona en lo que ya reconoces y gózate con lo que ya entiendes para gloria y honra de Dios. Yo tuve un amigo llamado Dennis. Cuando yo conocí a Dennis, él trabajaba como doctor en la sala de emergencia mientras yo trabajaba en el hospital de radiografías. Este señor me dijo una historia que él creció en un hogar cristiano y todos creían en Dios, creían en Jesús, pero en sus años de crecimiento comenzó a dudar y sus dudas crecieron dentro de su mente. Perdón. Pero cuando mi amigo fue a dar a la universidad, nos encontramos. Y él se especializó como científico en la universidad. Más tarde vino a ser doctor médico. Así que era un hombre que confiaba mucho en sus habilidades, su inteligencia. Cada vez que platicábamos, yo siempre le hablaba de que él había aceptado al Señor Jesucristo, pero él me decía que dudaba. Y de repente comenzó a decirme, oye, comienzo a tener dudas de mis propias dudas. Entonces yo me sentí contento porque pensé el Señor está obrando en él. Porque cuando él dice que está dudando en sus propias dudas, yo recuerdo específicamente que yo estaba con él cuando él entregó su vida al Señor Jesucristo. Yo vi a este hombre que creció y vino a ser en un sistema cristiano, pasó de la fe a duda, y ahora pasó de dudas a la fe. Y así que, estando él con sus dudas, y después de sus dudas vino a ser real, y volvió a abrazar su fe de una forma real y exacta. Por eso creemos que los creyentes, a través de la historia, quizás puedan luchar con su fe, pero un día se reforzarán y regresarán a la fe original cuando aceptaron al Señor Jesucristo. Así como dijo C.S. Lewis, como Josh McDowell, Francis Collins, ateo, Lee Strobel, que era dudoso, y muchos otros, Charles Spurgeon, él dijo, yo creo que todo hombre que es nunca va a poder ser un creyente firme sin antes tener un proceso de dudas. Todas las profecías que hemos estado estudiando acerca de el Mesías y entender quién es Dios. Jesús dijo, con Dios todo es posible. Así que, como dijo C.S. Lewis, si Dios, milagros. Así que yo te digo que con Dios todo es posible. Yo espero que a través de estas series que hemos estado presentando llamadas, contra todas las probabilidades, espero que tu fe se reforce, tu fe crezca, que tú llegues a razonar y reconocer qué es lo que Dios quiere de ti y qué es lo que debes de hacer, y lo que debes de hacer es conocer al Señor Jesucristo. Así que oremos, Padre Santo. Queremos concluir este tiempo de estudio en tu presencia, porque hacemos lo que la Escritura nos dice. Nos humillamos a tu presencia, Padre Santo. Tú estás en el universo, tú estás gobernando el universo. Gracias, Padre Santo. Aunque muchas gentes tienen muchas cosas hermosas que decir, porque han experimentado milagros, Pero otros estarán sufriendo enfermedades, dolores, por alguna quizás escaseces. Padre, te los recomendamos que los toques, los levantes en alguna forma, los lleves a un punto que estén contentos en tu presencia. Que tengan suficientes evidencias para confiar en ti. Padre Santo, en este momento yo te pido que todos los que me están escuchando vengan a la fe, que te acepten. Me han escuchado quizás muchas veces, pero eso debe ser suficiente evidencia para que ellos puedan confiar en ti, Padre Santo. Quizás creen, pero nunca lo han hecho personal. Algunos continúan luchando, dudando, como muchos dudaron. Así, Padre Santo, yo te pido, toca su corazón, que vengan y se sientan recargados en una almohada que es la verdad, que sepan quién eres tú, que reconozcan quién eres tú para ellos, Padre Santo, que no tengan que continuar experimentando esas dudas, sino que te acepten. Aquí en el Templo Calvario estamos con nuestro rostro inclinado, estamos en oración en este momento solemne hablando con Dios. Así que tú que me estás escuchando aquí en la Capilla Calvario, yo te voy a pedir que hagas un pacto con Dios, que este día entregues tu vida a Cristo. Yo no sé quién será el que me está escuchando, pero quien quiera que sea. Si estás aquí en el Templo de la Capilla Calvario en Albuquerque, yo te voy a pedir que me des una señal de que tú deseas que yo ore por ti y que Dios venga y ablande tu corazón y que tú aceptes al Señor Jesucristo. Como señal, yo quiero que levantes tu mano para que así yo reconozco y sé que estoy orando por alguien que desea hacer un pacto con Dios. Sí, veo que por lo menos hay unas personas aquí levantan la mano. Qué bueno, mucho que me alegro. Que Dios los bendiga, hermanos. Acá alguien más levanta su mano. Que Dios te bendiga, hermano, hermana. Así es, hermanos. Levante sus manos y así yo los voy a llevar a la presencia del Señor en oración. Y el Señor hará milagros en tu vida. Alguien más que desea, alguien más. Yo voy a orar por ustedes para que Dios se haga real en tu vida y Dios te reforce tu fe. ¿Alguien más allá en la sala familiar levanta su mano? Acá enfrente a mí hay alguien que levanta su mano. Qué bueno que hay gentes que desean que yo ore por ustedes. Señor, simplemente te quiero dar gracias porque la gente reconoce y reconocen que tienen necesidad. Padre Santo, este reconocimiento de que su vida hasta este momento no ha sido la que a ti te agrada, como ellos la están viviendo, que estén dispuestos a hacer un cambio de dirección de esa vida pecaminosa que vivían y lleguen a un punto de reconocer y arrepentirse, que su vida cambie de dirección. Padre, yo te pido por todas aquellas personas que han elevado su mano o los que en su corazón están pidiendo que tú vengas a su auxilio. Padre Santo, todo esto te lo decimos por la obra y lo recibimos por la obra de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Santo y amable, tu Hijo que descendió del cielo a la tierra para realizar la obra por nosotros. Ahora, después de que ya fuimos a la presencia del Señor en oración, yo quisiera que todos ustedes que pidieron la oración, que se levanten de su silla y pasen aquí al frente para hacer otra oración de pacto, oración de pacto a nuestro Señor Jesucristo. En esta oración haremos un pacto donde Dios se va a hacer real en tu vida y Dios continuará bendiciéndote, guiándote, dirigiéndote, librándote de esa vida de maldad que hasta este tiempo has experimentado, lo cual a Dios no agrada ni agradará nunca. Si algunas gentes se preguntan por qué es que hacemos el llamado al frente, lo hacemos por dos razones. En primer lugar, Jesús identificó a algunas personas y los llamó por su nombre. A Mateo lo llamó públicamente Simplemente le dijo, sígueme. Y la escritura dice que Mateo dejó toda su oficina y la gente con que él trabajaba y la gente lo vieron y siguió a Jesús. Porque cuando haces una declaración en público de que tú crees en Jesús, Jesús dijo, si alguien me confiesa frente a los hombres, yo lo confesaré frente a mi Padre de los cielos. Pero si alguien me niega o tiene vergüenza de mí frente a los hombres, yo también lo negaré en la presencia de mi Padre. Porque cuando tú haces una decisión pública, tu corazón hace un cambio que se afirma en esa transacción. Si tú levantaste tu mano y yo no la vi, o aunque no hayas levantado tu mano, pero ahorita entiendes que necesitas pasar al frente, pásenle. Nos esperamos. Si vemos que alguien comienza a caminar desde lo más lejos de a la entrada del templo, nos esperamos hasta que tú llegas aquí al frente para continuar con esta solemne hora, con esta hora tan solemne donde estamos en la presencia de nuestro Creador. Estamos en la presencia de al que un día le presentaremos cuentas. Sí, un día le presentaremos cuentas y oiremos aquellas hermosas palabras de la voz del Maestro. Bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste justo, entre mucho te pondré. Ahora, todos ustedes que pasaron al frente, les voy a recomendar que repitan después de mí la oración que yo voy a hacer. Estas palabras ustedes se las van a estar diciendo directamente a Dios de lo más profundo de su corazón. Dios conoce tu corazón y tus intenciones. Dios te acepta así como seas, así como estés, porque tú le vas a hablar con tu propia boca a Dios que habla tu corazón. Aquí no es religión, esto es relación con Dios. Oremos. Díganle, Padre Santo, yo te entrego mi vida. Padre Santo, yo sé que soy pecador y me pesa el haber fallado. Ahora, creo que Jesucristo murió crucificado y derramó toda su sangre por mí. Después que fue sepultado, resucitó de la tumba. Así, yo me arrepiento de mis pecados que he cometido. Ahora, acepto a Jesús como mi Salvador personal y, Señor, ayúdame para seguir a Cristo el resto de mi vida. Todo esto te lo digo, Padre Santo, en el santo nombre de tu santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Ahora, hermanos, si usted nos está escuchando a distancia de la Capilla Calvario en Albuquerque, Nuevo México, tenemos un número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. Llámenos al 800-922-1888. O si desea comunicarse con nosotros, envíe todas sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707, Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Que el Señor los bendiga ricamente. Adiós, adiós, adiós.